por ahí me decían, oye, Gaby, va a estar en México alguien con quien seguramente te va a dar muchísimo gusto platicar. ¿Por qué? Porque además, pues aquí le dedicamos, como ya les decía, un tiempo en este programa a hablar de la serie del Eternauta, pero también en mi podcast para el periódico El País le dediqué un capítulo completo a hablar del Eternauta, y está aquí conmigo en la cabina, nos pueden ver por supuesto también a través de todas las plataformas digitales, Martín Oesterheld. Él es nieto del creador del Eternauta, consultor creativo de la serie también. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Muy bien.
¿Pronuncié bien tu apellido?
Sí, muy bien. Sí, Westergel. Sí, está bien. Ah,
bien.
Sí.
Oye, Martín, ¿qué haces por acá? ¿Qué haces en México?
Bueno, vinimos para hacer una gira promocional que empezamos a hacer en España primero y aquí en México después, del libro del Eternauta. Ajá. Para darlo a conocer, para ampliarlo, para generar lectores y para contar una historia fascinante que tiene nuestro país y que es un símbolo muy importante, ¿no?
Sí, es un símbolo muy importante. Yo, la verdad, o sea, yo no sí. lo conocía. Conocía tanto, empecé a ver la serie, me llamó la atención y luego empecé a ver pues el fenómeno que era y lo que se estaba convirtiendo también en fenómeno en la Argentina, y por eso le dediqué un rato y agradezco también porque tengo esta edición especial que sacaron del cómic, que está espectacular. Pero a ver, ¿por qué es tan fenómeno esto, Martín?
Bueno, el Eternauta viene, funciona mucho como un símbolo, ¿no? Y en términos de símbolos también, el Eternauta es una historia editada en el año 57, ¿no? Salía en un semanario que editaba mi propio abuelo, ¿no? En la editorial Frontera, que era la editorial, una editorial independiente, que era él mismo, digamos, y su hermano. Uh-huh. Y bueno, salió entre el 57 y el 59. Y lo que generó una cosa muy importante, que parece un movimiento mínimo en términos populares, que es un corrimiento en la lectura de lo que sería la ciencia ficción o de los géneros, que lo que hacía era, mi abuelo lo que hacía era una revista que se llamaba Hora Cero y aparecían muchas historias, ¿no? Dentro de esas historias usaba diferentes géneros, estaba el western, estaban historias bélicas de la Segunda Guerra Mundial, diferentes personajes. Y había junto con, y esta historia del Eternauta era la única de ciencia ficción, pero la particularidad que tenía mi abuelo era contar las historias desde un lugar muy humano y muy cercano, pero sobre todo con las características propias, ¿no? Entonces ese movimiento que parece menor para contar una historia de ciencia ficción, una épica de ciencia ficción muy larga y muy interesante y muy, muy abierta, es una historia muy, muy circular, compleja, que duró durante dos años, lo que hace es olvidarse de los códigos de representación anglosajones de la ciencia ficción y consolidar los propios. Y en ese movimiento genera un quiebre, digamos, en lo que tiene que ver con los géneros, de algo muy importante. Eso se vio representado en el imaginario de diferentes generaciones en la Argentina, que vieron que esas posibilidades también se podían dar, que el fin del mundo podía ser no solamente un momento, sino también un lugar, y el más inesperado, que era la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, además, bueno, y si no lo han visto, si no han visto la serie o no han visto la historieta, en verdad vale muchísimo la pena que lo hagan, porque hay además, digamos, como varios elementos, no solo en la gráfica, sino también en la historia misma, que hablan, desde mi punto de vista, también de mucho lo que de pronto puede pasar en la Argentina o ha sucedido en la Argentina, que es como este yo colectivo, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos a luchar contra estos invasores porque viene el fin del mundo, estos bichos ahí raros, y bueno, pues ahí, digamos, sí hay héroes, pero en realidad termina siendo más un héroe colectivo, valga la redundancia, más que el gran superhéroe, como podía suceder, por ejemplo, en algunos de los cómics, si pensamos más en la tradición anglo, y creo que eso también ha resonado mucho, ¿no? En esta como reedición o vuelta a poner al día del Eternauta.
Sí, Gaby, lo que te decía con el tema de los códigos de representación también abre ese tipo de sentidos, ¿no? El héroe no es un héroe que tiene características especiales y viene a traernos todas las soluciones, sino que las soluciones vienen a partir de poder enfrentar en grupo a algo con que no tenés manera de entender cómo sobreponerte, digamos, a eso. Y ese movimiento también en el mundo del héroe, sobre todo en esa época, en esa época que estaba en la época de la cultura de masas, también tiene que ver un poco con eso, también es un corrimiento muy importante que no solamente tiene que ver con los códigos de representación en la ciencia ficción anglosajona, sino también una forma de narrar que tenía que ver más con un sentimiento más local, más argentino, más latinoamericano también, una cosa diferente que también hizo que generara un quiebre también, ¿no? En la claro. manera de leer la ciencia ficción y eso, ¿no? Es un héroe que circula en grupo y un héroe que trata de entender cómo poder sobreponerse a algo que no tiene ni siquiera las categorías para poder entender, claro. ¿no?
Y luego la historia de tu propio abuelo, ¿no? La historia de tu propio abuelo que fue también detenido. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, la historia del Eternauta para mí además tiene como una lectura en términos personales. Para mí el Eternauta es en términos como públicos y términos íntimos.
Claro.
O sea, los términos íntimos es que, por ejemplo, la casa del Eternauta en un chalet californiano de las afueras de los suburbios de Buenos Aires, en esa época eran como casas de quintas, la casa del Eternauta es la casa de mis abuelos, es la casa de mi familia, la casa sí. familiar. Y el personaje que aparece en Eternauta le aparece a un guionista que es el personaje de Germán, que es una especie de alter ego, bueno, es igual sí. en términos parecidos en lo que hizo el dibujante en Solano López, ¿no? Es parecido, pero no tanto, pero bueno, el personaje viene de ser mi abuelo. Entonces, ese jardín y esos lugares son las casas, mi casa familiar. Claro. Entonces, todas las connotaciones que tiene que ver el Eternauta es la historia de un sobreviviente de una guerra que está por llegar y que le viene a contar su experiencia a este escritor. Y con el tiempo, las generaciones de los años 50, de los años 60, de los años 70, fueron en la Argentina las generaciones que le pusieron cara a una resistencia de años. Vos pensás que la Argentina venía de dictaduras en el 30, en el 43, en el 55, sí. en el 66, hasta en el 76, la última y más sangrienta. La generación de esos últimos 30 años, de la generación de los 70, le puso el pecho un poco para cambiar esa realidad. Y un poco esa idea de resistencia, de ese héroe colectivo, de alguna manera se montaba en la propia historia de mi abuelo. Mi abuelo tenía 38 años cuando escribe El Eternauta, lo escribe durante 2 años que salía en la revista. Y en esos 20 años, a los 58 cuando desaparece, lo que dice un gran autor argentino, Juan Sasturain, es que decía que se decidió protagonizar la aventura, ¿no? Que no había un héroe antes de la aventura, y aventurar el cuerpo era una decisión ética. Un poco los tiempos históricos y políticos lo llevaron un poco a eso junto con el resto de mi familia, y peleó como un hombre común y fue desaparecido como tantos, como los otros 30.000 desaparecidos que tenemos, ¿no?
Así es una historia impresionante por todos los sentidos. ¿Se va a presentar aquí en México? ¿Vas a presentar o ya presentaste?
Estamos haciendo un raid de prensa y estamos presentándolo en ahora con muchas expectativas y muy contento por estar aquí en este país.
Es que es increíble el libro, de verdad yo se lo recomiendo mucho, esta reedición que hace Planeta precisamente, está preciosa, a mí me encantó, es un libro objeto prácticamente, y bueno, y la serie por supuesto también vale muchísimo la pena. Pues gracias por haberte dado una vuelta y de verdad ahorita lo vamos a recomendar y a compartir mucho. Gracias Martín por estar por acá.
Claro, muy contenta.
Muchas gracias. Es Martín Osterheld, nieto del creador del Eternauta, consultor creativo también de la serie. Si no han podido ver la serie, también se las recomiendo muchísimo. Por ahí está en Netflix. Y bueno, pues por supuesto, esta reedición de el cómic. O sea, así que así las cosas esta mañanita.